Hola, hola, hola. Grabando, don Juan Churchill.
Bueno, yo lo tengo presente a mi padre, a mi madre, como que lo estoy viendo. Ahora, usted me pide algunos datos de esa época.
Sí.
Bueno, yo pienso que, mire, estoy pensando que tengo una cosa muy interesante, pero es reciente de ahora, es continuación de aquella época.
No, yo creo que me cuente su recuerdo.
¿Mis recuerdos?
Sí.
Bueno, mis recuerdos de la infancia son un poco de todo, ¿no? Hay veces...
travesuras, todo.
Hay veces que le digo la verdad que como mejor alumno me daban parte en el colegio. Pero yo no tenía zapatos para subir al escenario, porque mi calzado era un par de alpargatitas y no siempre estaban nuevas. Pero no faltaba algún amigo que me se compadecía y me daba los zapatos y él me esperaba afuera. Bueno, todas estas cosas hemos pasado.
¿A qué escuela iba?
A Domínguez. A Domínguez.
¿A Domínguez?
A Domínguez.
¿Estaba lejos del pueblo, de la colonia?
Me quedaba un kilómetro, más o menos.
¿Y el que se iba, caminando o a caballo?
La mayor parte caminando. Un caballo era mucho lujo. Pero nos íbamos caminando. Y algunos amigos del pueblo se venían caminando conmigo, porque les gustaba hacer el trayecto desde caminando.
¿Cómo era el camino?
El camino era lindo, era un camino de tierra. Pero yo me venía cortando campo que me ahorraba por lo menos 300 metros por el campo. Y ya tenía una sendita donde yo iba todos los días. Y bueno, así pasamos la infancia.
¿Quién era el maestro?
Los maestros que había allá. Bueno, yo tenía un maestro llano, Gil.
Sí,
sí. Y bueno, ahí íbamos. Después, con el correr del tiempo, ya me hice de algunos amigos de la colonia que también venían de más lejos que yo. Y nos quedábamos a mediodía en el pueblito. Entonces almorzábamos una torta negra con alguna cosita. Ya era mucho lujo comprar una gaseosa en ese entonces.
Digo, ¿cómo se llamaba?
Se llamaba Jacob. Y se me arrima él y me dice, decime una cosa vos, sos Juan Churchill, si no me conocés. Yo digo, ahora sí, cuando hablaste recién te conocí. ¿Vos fue Jacob Efron? Claro que sí, dice. Él vive en Paraná. Y es amigo de toda la comunidad, de mi familia que vive en Paraná, de todo esto. Bueno, con él conservamos más, muchos recuerdos.
Sí, así es, Juancito, cuéntame todo lo que
hiciste. Sí. Y bueno, mi infancia fue dura. Para esa época yo no la noté, ¿no?, porque mejor no conocía. Pero me doy cuenta de la dureza que tuve yo en mi infancia.
¿Cuántos hermanos eran?
Éramos 9 hermanos.
9 hermanos.
9 hermanos.
A ver, denúmerelo. Moisés era el mayor.
Mauricio.
Mauricio.
Mauricio. Mauricio Luis, que falleció el año pasado. Después venía Abraham, Samuel, Isaac, Sara, José y yo.
¿Cuántos nacieron en la Argentina?
Bueno, vinieron 3 de Europa.
¿Quiénes fueron? ¿Mauricio?
Ah, me olvidé de la hermana mayor, Rebeca.
Rebeca.
Rebeca, sí.
¿Cuántos vinieron de Europa?
3 vinieron.
¿Quiénes fueron? ¿Rebeca?
Rebeca, Luis y Mauricio. Y Abraham nació aquí, ya en el camino de Concepción del Uruguay a Domínguez, que los trajo un buen hombre en una carreta. Y ahí se produjo el parto.
¿En la carreta?
En la carreta.
¿Cuando iban llegando a la colonia?
No, en Villamantero.
¿Cómo?
En la localidad de Villamantero.
Ah.
Ahí nació él, Abraham.
¿Al poco tiempo de llegar?
Sí, al poquito tiempo, no había transcurrido mucho tiempo. Ellos estuvieron 3 meses en la... haciendo la cuarentena en Mar del Sur. Y de allá se vinieron en barco hasta Concepción del Uruguay. Y de allá ya no había medio de comunicación, una carreta con bueyes. Bueno, el Goy era bastante bueno, parece, según contaban ellos. Y así pasaron los años. Después nacimos todos los demás. Yo fui el último. Bueno, otra cosa es lo más interesante, ¿no?
Pero pasamos para un poquito.
Era comerciante de Europa todavía. Entonces él, a él no lo querían colonizar porque antes se buscaban los vecinos entre tenía que coincidir el que era Basarabi, el que era Leite y el que era Gersaner. Pero sefaradí no había, éramos la única familia sefaradí que vino en ese contingente. Entonces lo llamaban el turco. Y nadie quería formar grupos con él. Entonces el administrador de la Yevi, que era un judío francés, le dijo, yo te voy a acomodar aquí al lado del pueblo, que tengo aquí una chacra grande, un poquito más grande. Vos sos una familia grande. Y aquí al lado del pueblo te vas a rebuscar, vos sos comerciante de naturaleza, le dijo. Bueno, ahí vinimos nosotros, a ese lugar. Y después de, qué sé yo, qué voy a hablar, cuántos años. Lo vendí el campo recién el año pasado, en noviembre. Y lo vendí porque mis hijos ya estaban radicados acá. Uno se recibe médico, el otro de abogado. Y yo al más chico, el abogado, le dije, mira, radicate en Villaguay, que es una ciudad importante. Ahí pienso que vas a poder trabajar y así voy a tener a dónde parar yo cuando vaya. Y me dice, mira papá, yo no te engañé nunca. Y esta vuelta, que es una cosa que mamá me está proponiendo interesantísima, pero ya no es para mí, me dice. Yo me quemé los ojos para hacer la carrera y acá en la ciudad veo ya un horizonte para trabajar. Así que dice, yo no soy capaz de hacer eso, lo que vos me decís. Bueno, entonces, ya con ese antecedente que ellos no querían quedarse en el campo, ya se me planteó un problema porque el campo es... no es una estancia, ¿no?, que uno puede poner un mayordomo, un agrónomo, alguna cosa para atenderlo.
¿Cuántas hectáreas?
Tenía 270, pero yo compré el campo ese, porque yo heredé 30 hectáreas de mi padre. Y el resto fui comprándole las partes a todos los hermanos. Y algunos vecinos que me vendieron... y formamos 500 hectáreas, yo con otro hermano que éramos socios, alrededor, en un solo caso.
¿Cuál hermano?
Uno que está en Villaguay.
¿Se llama?
José.
José.
Que creo que no se lo mencioné. Que es 2 años mayor que yo. Bueno, así seguimos muchos años de sociedad con él. Se casó él, me casé yo. Él tenía un solo hijo, yo tenía dos. Y después vinieron las mujeres, surgieron los desacuerdos. Estaba mi mamá, que estaba con nosotros, porque mi papá falleció mucho antes, ¿no? Y la viejita estaba con nosotros. Todos vivíamos en una sola casa, que ya la habíamos hecho nosotros. Y bueno, así anduvimos muchos años juntos, hasta que un buen día nos separamos.
Bueno, volvamos a la infancia.
Sí.
¿Qué travesuras hacías?
¿Travesuras? Bueno, que voy a detallar travesuras. Usted sabe lo que es un chico, lo que es en el campo. Ve cuántas cosas. Pero mi trabajo era a los terneros para ordeñar de mañana las vacas. Juntaba todas las tardes. Y en fin, todo estaba casi a mi cargo. Los mayores se fueron. Y así fue que transcurrieron los años. Pasaron. Y en el pueblo tenía muchos amigos. Pero todos eran puebleros. Ninguno era de mi calaña, de los amigos. Y bueno, así pasaron los años. Parece que pasaron como un sueño. Y el año pasado yo ya me sentía flojo para ir al campo. Entonces yo, previo al consentimiento de los hijos, lo puse a la venta al campo.
¿Le dolió mucho?
Claro, supóngase, yo nací ahí. Ahí nacieron mis hijos. Pero el hijo mayor ya soñaba con la medicina desde muy temprano. Yo voy a ser médico, como decía él. Bueno, le digo, yo te voy a ayudar en todo lo que pueda. Así pasó. Él hizo el bachillerato en Villaguay. Lo dejé en una casa de pensión. Pero se me venía todas las tardes. No le gustaba la pensión. Y después se fueron del pueblo varios muchachos a Villaguay también, que para hacer el bachillerato ahí. Y hizo el bachillerato allá en Villaguay. Cuando terminó el bachillerato, que tenía 17 años, era más o menos en tiempo de cosecha. Y me dice, mira papá, yo quiero que me hagas un esfuercito. ¿Y qué esfuerzo querés que te haga? Ya sabes que yo no escatimo esfuerzo para vos. Y me dice, yo quiero que me dejes el auto para ir a Villaguay. ¿Y qué vas a hacer en Villaguay? Yo estaba trillando. Mira, dice, me dijeron que la municipalidad de Villaguay, con fines de estudio, le permiten sacar un esqueleto del cementerio. Vos me tenés que dar el auto y dame unos pesos, dice, para comprar una botella de caña o algo para darle a los milicos allá. Que con esto ya me voy a arreglar. Bueno, le di el auto y yo tenía un jorcito, un corá, y se fue. Se fue por la mañana temprano, a la tarde volvió. Con una bolsa de huesos que lo lavó piecita por piecita. Y mire, yo le digo la verdad que yo no podía ver esos huesos humanos. Pero la misión mía era dejarlo que se haga como él puede, porque yo sabía que no puedo darle otra cosa. Bueno, así, con ese canjoncito de huesos, un buen día el tren que venía a Buenos Aires pasaba por allá a la tarde. Lo llevé a la estación. En una mano llevaba la valijita de ropa, en la otra llevaba el canjoncito de huesos. Y ya la había bautizado al cadáver ese. Él lo llamaba Pancho. Entonces, venía el tren que se las pelaba. Cuando paró el tren, se despidió. Yo ya tenía algunos familiares aquí en Buenos Aires que ya estaban previstos que él iba a venir. Y así se vino. Y él dormía arriba del cajoncito de huesos. Porque él me decía que si esto le toca hacer aquí en Buenos Aires, no sé si voy a tener medios para comprar los huesos. Bueno, él estudió con esos huesos y con eso se recibió. Y después me los trajo aquí. La cabeza se la dio uno que estudiaba odontología y el resto de los huesos se los dimos a unos que vinieron acá, previo, claro, pues, permiso de él, ¿no? Y así se recibió a médico.
Bueno, Patito, ¿qué es
eso? Nosotros...
¿Qué edad tenía usted en esa época?
Y yo era el más chico, qué sé yo, tenía 13, 14 años, 15 años. Pero se formó un ejército de muchachadas judías, clandestino, ¿no? Y se apostaron todos en el pueblo, donde se esperaba que iba a venir de Villaguay, se esperaba que iba a venir.
¿Eran antisemitas?
Antisemitas, sí. Bueno, mire, yo recuerdo un pasaje de eso. Se apostaron en la entrada del pueblo. Había 3-4 entradas. Y ahí estuvieron apostados los muchachos. Y venía un auto, qué sé yo quién era. Y lo pararon. Lo pararon el auto. Preguntó el camino a la capilla. Y uno de los muchachos, de pocas polcas, como todo muchacho de campo, le dice, ¿qué capilla ni qué busca usted acá? Le dice. Y le dice, pero nada, dice, yo voy a la capilla. La capilla es una aldea que hay al lado de Domínguez, a 3 leguas, 4 leguas de Domínguez. Bueno, él se declaró que no tenía nada que ver. Pero mientras tanto, estos cargaron los fusiles y muchos ya habían hecho la confesión. Yo tenía un hermano que había hecho la confesión. Bueno, y así estaban atemorizados todo el criollaje. Los del pueblo sabían que se producía, pero ellos a lo mejor si venían los de Villaguay con aquellos iban a ser se iban a juntar, pero como no vinieron los de Villaguay, entonces estos se metieron a los ranchos y ni se postaron para nada afuera. Bueno, así pasó, se cuidó el pueblo como una semana, no pasó nada. Había en Domínguez un médico, Lievichow, muy querido por toda la gente, partero era. ¿Y quién era el que no le debía una atención a ese médico? Pero él, por divergencias con la comisión, seguramente de algunos pesos que quería más, lo dejaron irse a Villaguay. Y él estaba radicado en Villaguay. Pero como sabíamos que ese médico corre peligro allá, está solo, entonces para eso elegimos unos muchachos los más morrudos y se fueron a cuidarle la casa a Lievichow. Bueno, no pasó nada ya tampoco, solamente que le escribieron en las paredes algunas cosas desagradables que él no la dejó borrar nunca, la dejó nomás ahí. Judío y qué sé yo. Pero él no la dejó borrar. Y bueno, esto es un pasaje de aquel entonces, ¿no? Usted me pregunta si yo me recuerdo esas cosas. Sí que las recuerdo.
Bueno, de también me contó usted, así muy al pasar, de los primeros hombres que se afiliaron al Partido Socialista.
Ah, sí.
Y que los detuvieron y que la gente le levantaba la cosecha. ¿Cómo fue esto?
Bueno, mire, había afiliado al socialismo algunos cuantos, pero era mezclado con comunismo, porque en ese entonces ya venía esa mezcla, ¿no? Y había un gringo que era muy muy letrado, era que se captó la simpatía de toda la negrada, y de unos muchachos que habían allá, que esos sí eran verdaderos socialistas. Y después uno de ellos era Marco Bortmann, el otro era Miguel Kippen, que también vivía en la colonia. Y así se fueron un día, no sé qué buscaron, esto sucedió porque era en tiempo de cosecha, y ya empezaron a hacer revuelta los obreros. Bueno, se armó un mitin en el pueblo,
Domínguez,
y lo llevaron preso a Marco Bortmann, a Miguel Kippen y a Exensov, los tres. Lo llevaron a Villaguay. Villaguay era un pueblo netamente antisemita. Bueno.
Domínguez no era tanto.
No, Domínguez no era. Había, en Domínguez podía haber un 80% de judíos, y los criollos que había eran, se criaron con los judíos. No había tanto, algunos que todavía que están, algunos se han muerto ya. Bueno, no pasó nada, pero después había que ir a sacarlo a los muchachos que estaban presos. Y
esto ya era la época de Uriburu, ya más o menos, ¿no?
Antes de Uriburu, era. Se fueron a ver si los podían sacar. Bueno, el asunto es que se armó un tiroteo ahí y cayó un hijo de Montiel. Entonces se armó la gorda, la culpa tenían los judíos. Pero después se descubrió que la bala era una bala del ejército y nada tenían que ver los judíos porque no tenían armas de largo alcance. Bueno, pasó un tiempito, los soltaron, pero eso fue un episodio interesante.
Dígame, ¿y ellos tenían que cosechar el campo?
Claro.
¿Quién les cosechaba entonces si estaban presos?
Bueno, mire, yo tenía un hermano mío finado que le levantó la cosecha a Marco Bortmann.
¿Cómo se llamaba su hermano?
Isaac. Y después, Kippen tenía campo también, pero Kippen tenía algunos familiares que le atendieron las cosas. Ahora, la familia Borba, éramos muy amigos con ellos. Y después de este episodio, más todavía. Marco Bortmann está aquí en Ciudadela, murió acá. Y Pedro Bortmann, el hermano que éramos justo de mi edad, nos tocó la conclusión el mismo año, pero dos nos salvamos.
¿Por?
Y porque no salimos los padrones nomás, era un número muy bajo. Después pasó unos años, éramos muy amigos, en todas las fiestas de la colonia salíamos a caballo de noche.
¿Cómo eran las fiestas de la colonia?
Y las fiestas de la colonia eran interesantes. Se juntaba toda la muchachada, y aunque los viejos también y todo eso, y se armaba unas farras muy lindas.
¿Eran bailes públicos?
Claro.
¿Y la orquesta?
Y la orquesta era también de la colonia. Eran de esos klezmers que venían de Europa. Esos eran los músicos. Había un Yankee Cohen, ese era el que dirigía la batuta. Y después había un Resman que tocaba el violín. Y había otro que tocaba el tambor. Pero se formó la orquestita. Y en las colonias se hacían, después de la siembra, fiestas. De la que frecuentaba toda la muchachada. Bueno, yo ya era mocito.
¿Qué edad tendría?
Tenía más de 20 años, 22, 23 años ya. Y nos íbamos a caballo con Pedro Bortmann. a todas, como yo vivía en la última, más cerca del pueblo, y Pedro vivía como a 4 kilómetros del pueblo, pero no obstante eso él no me dejaba ver, venía y nos íbamos juntos, y a la vuelta ya dormía en mi casa él. Mi madre lo quería mucho a él.
¿Y qué bailaba?
Y ella bailaba cualquier cosa, ayer.
La tijera.
La tijera, y se bailaba.
¿Y baile criollo?
Bueno, mire, no había más que el tango, un paso doble, eso se tocaba. Y todos bailaban. Una vuelta que se hizo un picnic en la colonia, era en tiempo verano. Y usted sabe cómo es el tiempo de verano, como ahora, así. Está lindo el día y de repente se arma un nubarrón. Y ya habíamos ido, para eso ya habíamos comprado las cosas para comer y para divertirse durante el día. Bebidas gaseosas y un asado era lo primordial. El pini se hacía en lo de Bainer.
Bainer
era un coronel que estaba entre medio de Domínguez y Mosca.
¿Cómo se escribe?
Bainer. Bueno, ellos ponen con doble B, sí. Pero es Bainer. Con una, sí, pero es con una B sola. Uh-huh. La familia Bainer estaban todas en la colonia Rospina, porque es un contingente que vino después. Estaba José Bainer, León Bainer, Emilio Bainer. Todo eso en la familia. Ahí se hizo en la casa de León Bainer. León Bainer tenía una quinta hermosa, una arbolera y un arroyito que cruzaba. Ahí acampamos nosotros y bajamos todas las cosas. Bajamos todas las cosas y se vino un nubarrón, se armó. Y Anclón, cuando vio que se venía armando el tiempo, que ya indefectiblemente iba a llover, empezaron a caer unas gotas gruesas. Y coincide que nosotros tenemos un centro acá de residentes de las colonias judías, ¿no? El Club Baronirs. El presidente del club es como se llama, Natalio O'Higgins. Y haciendo memoria, un día nos acordamos de ese episodio. Entonces él dice que, ¿vos te acordás? Dice, de Jean Clicquot, lo que hizo ese día. ¿Qué me voy a acordar? Le digo, yo andaba, qué sé yo, con toda la muchachada, las chicas y todo eso. Bueno, pues este era presidente de chico nomás, ya era presidente de todas las cosas allá. Dice que se vino Yankel con él, se arrima y le dice, y Rebianco, dice, Bustiki, se dice, Arein, dice.
Bustiki.
Y él le dice, ¿qué está haciendo? No es que viene un temporal. Y le dice, dice, a ver, mir gemacht a Wort. Das war zum 15 Pesos, decía. 15 pesos. Basturme de, para que toque. Todo el día. Eran tres. Tres músicos, 15 pesos. Entonces dice, mira esto, Basturme. En Anet dice, el Spielen der Filas Reins. En Acediner, si llueve o truena, yo voy a tocar igual. Bueno, y así pasó con esto, pero después...
¿Llovió
una barbaridad.
¿Y dónde se refugiaron?
Nos fuimos a Mosca, yo tenía un cuñado que te compraba cereal y tenía un galpón grande. Y estaba limpito para recibir cereales en noviembre, fin de noviembre. Entonces fuimos a pedirle permiso Y él dijo, ¿cómo no? Venga nomás. Entonces atamos los carros de vuelta y marchamos para Mosca. Llegamos allá y bajamos las cosas, entramos al galpón y se largó a llover. Y lo trajimos a Marian Clicón con toda la música y con toda la murga. Entonces tocó ahí adentro. Pero claro, la muchachada era a los 20 años, y, o 22, 25, son capaces de comerse un alambrado. Bueno, mi cuñado tenía un almacén. Entonces cuando empezó a faltar la comida, él les dio. Pero anotó los nombres de cada uno. Cuando le entregaron la cosecha, después le presentó la cuenta a cada padre. Seguramente le agregó algún peso él, porque tenía esa maña, pobre que en paz descanse. Él hizo su negocio ahí.
¿Cómo se llamaba su cuñado?
El abuelo de...
Cecilia.
Atiquelao.
Claro, el abuelo. Y bueno, sí, el padre de Lorita. Ahí se armó un baile bárbaro, hasta que salió el sol tuvimos de baile.
¿Porque dejó de llover?
Claro, no, llovió y vino viento, se levantó y después ya a la madrugada ya se limpió el tiempo y se pudieron ir a las casas cada uno.
¿Y a las chicas las dejaban ir a ver los bailes?
Sí, porque cada chica iba con la colonia, con el contingente de las colonias. De cada colonia iba un carro o dos. Entonces en el carro iban las chicas. Y en aquel tiempo se usaba la túnica. ¿Sabes?
¿Qué era la túnica?
La túnica era un... Para explicarle vos.
Sí, era un vestido.
Un vestido con túnica era un... aparte del vestido era un... Un género que iba arriba del mismo de la
sobrefalda.
Sí,
una sobrefalda.
Claro, una sobrefalda. Bueno, y entonces no se oía más que vení, teneme la túnica que voy a saltar del carro las chicas. Bueno, los muchachos le hacían el favor y le agarraban la túnica, pero cuidado con tocarlas porque no las tocaban. Eran como hermanos todos.
Eran muy decentes.
Muy decentes eran. Y bueno, ahí bailamos toda la noche. Yo esa noche me armé un programita porque había una hija de Bainer, de uno de los Bainer, de Schmiele Bainer. Después se casó con un frutero. Y mi cuñado me cargaba. Anda a sacarla. Dice, mira que te están mirando todo el tiro.
Todavía no estaba casado usted, ¿no?
No, claro que no.
Tenía
20 años.
Mi futuro cuñado vamos a poner entonces.
Sí, no. Claro. No, no, mi cuñado es el dueño del galpón.
Ah, el dueño del galpón.
Bueno, el galpón.
¿Casado con quién era? ¿Con su hermana?
Con una hermana. Con Rebeca era casado.
Con
Rebeca, sí. Y bueno, usted tiene la historia de Deisman. Debe tener fotocopia del trabajo que hizo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, era un tipo grandote, era lleno de bondad, dispuesto a todo, pero donde podía aprovechar de sacarle unos pesos no escatimaba esfuerzo. Podía ser el hermano, el cuñado, cualquiera. Pero a todo eso era bonachón. Era bonachón porque en aquel entonces, yo me acuerdo cuando mi padre ya estaba viejito, que el campo nuestro estaba sin pagar y era de la Yevis.
Porque ustedes tenían que pagar a la Yevis.
Claro. Entonces nos quedamos tres nosotros, tres hermanos. Y la cooperativa Fondo Comunal hizo un arreglo que ni era válida porque ni estaba cuadrado entre las leyes.
¿Y cuál era el arreglo?
El arreglo era que nosotros pagábamos todas las deudas y 50 hectáreas quedaban para el viejo. Y eso quedaban para repartirse después entre todos. Y bueno, nosotros aceptamos todo, con tal de que, porque el campo nuestro estaba pegando al pueblo, había muchos que tenían los ojos que lo querían el campo. Y bueno, a nosotros.
¿Quieres descansar un poquito?
¿Cómo?
¿Quieres descansar un poquito?
¿Te acuerdas de la familia Rex?
Sí, lo habla por teléfono. Un domingo su hijo.
Sí.
Le dice.
Sí. Bueno, le digo, José Bexler, ¿por qué me preguntas eso? Mira, dice, acá vino un muchacho, jovencito, se recibió de médico. Espera que ya voy a preguntarle a él algunas cosas. Y le digo, yo al bisabuelo de este muchacho, seguramente calculo yo, por si él tiene 22 o 25 años ahora, tiene que ser algún bisnieto. Bueno, le digo, el bisabuelo se hospedó en mi casa porque vino en el contingente que vino tu abuelo, de Europa. Y él era un muchacho de 15, 16 años. Entonces él se quedó en mi casa. Y ahí él ya era de espíritu comerciante. Aprendió a agarrar perdices y las vendía cuando recién hicieron el ferrocarril que iba a Concordia. Entonces él cazaba perdices y las llevaba a la cantina del tren. Ahí las vendía bien, a 10 centavos cada una. Bueno, quedó como un hijo para mi madre. Todas las fiestas de familia que tenía él, inclusive cuando él se casó, cuando se comprometió, cuando todo eso venían a parar a casa. Bueno, después aparece el bisnieto acá, a lo de mi hijo.
Médico.
Que quiere hacer la especialidad que está haciendo ahora mi hijo. Él es el cirujano plástico. Y para eso quería ir a una escuela de cirujanos plásticos que hay en Brasil, una clínica muy renombrada. Eso. Y le pidió que si lo puede recomendar allá. Y le dice, sí, pero yo no te conozco a vos. Vos tendrías que quedarte conmigo algún tiempito. Cuando yo te conozca, te voy a recomendar. Bueno, resultó ser un excelente muchacho. Se quedó como 2 años ahí con él. Se hizo un cirujano plástico bárbaro al lado de él. Cuando yo iba allá, que estaba él, él le pedía permiso a mi hijo y nos sentábamos en un rincón para que yo le cuente algunas cosas de antes. Bueno, yo le contaba del abuelo. Mira, le digo, vos tenés la estatura de tu abuelo y por la paciencia que tenés, la pachorra, sos idéntico tu abuelo en pinta. Y tenés que ser bonachón, le decía yo. Bueno, él decía, pucha, dice, un día voy a su casa, pero no vino hasta ahora. Pasaron, ya se fue a Córdoba. Y con la abuela de él hemos hecho toda la escuela primaria juntos. Cuando él se fue a Córdoba le dijo que consiguió, le dieron entrada ahí a un hijo de Juan Charchir. Y la abuela dice, ¿cómo Juan Charchir? Sí, hemos hecho toda la escuela juntos. Bueno, ella escribió una carta y la tengo por ahí guardada. Escribió una carta recordando aquellos entonces. Ella me llamaba Juancho a mí. Me llamaba Juancho y yo a ella le llamaba Elenita. Pero ella era de una familia pobre, el padre era peluquero. Pero tenía la ambición de trabajar y entró en la... Había una sociedad sanitaria que ahora ya no existe, que tenía una farmacia, un médico que tenían la sociedad sanitaria y una farmacia. ella consiguió entrar en la farmacia para lavar botellas. Y ahí se hizo idónea de farmacia. Después se casó con un hijo de Wexler, de José Wexler. Bueno, este era un muchachón de familia rica porque él se hizo un comerciante importantísimo en el pueblo. Tenía un comercio de ramos generales. Usted allí encontraba de lo que buscaba en ese comercio.
Domínguez.
Bueno, y ahí esta chica empezó a tener relaciones con un hijo de él, pero la familia de Wexler no la querían a ella, porque era hija de un peluquero de familia modesta. Y ahora, cuando ese muchacho volvió allá, le dice: si vos tenés que contarme qué pasó con vos en tu noviazgo a la abuela. Bueno, ella le contó tal cual, como yo entendía, a mi manera de entender, ¿no? Ella valía 20 veces más que él, en todos los aspectos. Y él puede levantar las manos al cielo que se casó con ella porque ella ya era idónea de farmacia. Y en un pueblito allá se vendía una farmacia, la compraron. Se hizo el compromiso, se hizo el casamiento. Y ella era la que atendía la farmacia. Atendía la farmacia y él me pregunta un día: ¿pero será posible? Ya en aquel tiempo había gente mala también. ¿Por qué? Y dice: porque según me contó mi abuela, que casi la metieron preso, porque vino un hombre desesperado y ella le armó una receta y se la entregó. Y en el frasco decía: farmacia tal, estación Urquiza. Y ella era la responsable. Título no tenía. Bueno, esta Elena tuvo varios hijos varones. Uno es farmacéutico, uno es médico, el otro salió... ahora lo recomendó mi hijo a un oculista que quería hacer la especialidad de oculista. Está muy conforme el oculista ese. Es muy amigo nuestro. Bueno, está haciendo la especialidad con él. Pero era interesante la historia esa. Yo lo que quería decir en el caso, que yo le decía a este muchacho: mira, para mí no es novedad que vos te hayas hospedado acá, porque tu abuelo se hospedó en mi casa cuando vino de Europa. Y no sé si tenía dos pares de pantalones, pero mi madre se los lavaba y se los remendaba. Y así él podía andar entre la gente. Bueno, y así transcurrieron todas esas cosas. Cosas lindas.
Bueno, vamos a la fiesta, don Juancito.
¿A la fiesta?
A la fiesta religiosa, a la fiesta...
Bueno, miren, las fiestas religiosas eran religiosas, pero no se elegía la reina Esther. Se hacía la ceremonia religiosa, se hacía todo eso. Y los días de Yom Kippur, Jolamoid, se hacía fiestas. Todos los bailes que hacíamos nosotros los calculamos para los días de fiesta. Y ahí se juntaba toda la muchachada. Pero habría mucho que escribir de esto, de esta fiesta, si uno pudiera hacer memoria de aquella época. A uno le quedan muchas veces algunas historias, pero son pasajeras. Como ese relato que yo le cuento ahora de que le cobraba los 15 pesos el músico. Bueno, le pagaron los 15 pesos con anticipación, pero después lo llevábamos en los carros nuestros, con el violín y con el tambor y todo eso, iba la caravana para Mosca, que quedaban de ahí de los vaines a Mosca como 4 kilómetros. Bueno, no tocaban la banda de camino porque estaba el tiempo que llovía y no llovía, relampagueaba el tiempo. Entonces no se tocaba la música, sino se tocaría todo el camino. Bueno, después, ¿qué le voy a contar? Una vez que bajó toda la comitiva esa allá en el galpón ese, y se armó un mostradorcito, y ahí se puso un buffet y todo eso era beneficio de la sociedad esa que teníamos nosotros.
¿Qué se llamaba?
Bueno, no me acuerdo el nombre que tenía, pero se llamaba antes lo que no se llamaba Baronirs, era la esposa de Baronirs, se llamaba Clara. Todos esos nombres se daban, ¿no? Porque otra cosa no sabíamos nosotros. Porque el Baronirs no tenía hijos. Tenía un solo hijo y se murió. Muy joven. Entonces, el Baronirs dijo en su disertación que él tenía una gran fortuna, es un hombre muy adinerado, que la donó para colonizar los judíos todos traídos de Europa. Uno era sastre, otro era zapatero, otro era, qué sé yo,